Buenas tardes, hermanos. Veo que el señor Jesse hizo un buen trabajo al despertar a todos. Soy el único que todavía tiene un poco de sueño por la comida que nos dieron los Jesse anoche. Fue tan delicioso que todavía me estoy quitando el sueño, pero una inyección de adrenalina me despertará de inmediato. Allí hay algo acerca de estar invicto, tener un récord perfecto. Rara vez sucede, a veces lo ven con equipos deportivos. Cuando yo era niño, aparecía repetidamente en la televisión de Richmond un anuncio sobre un abogado que nunca había perdido un caso y decía, si necesitas defensa, me necesitas a mí. Yo nunca he perdido un caso. Y como un niño de 8 años eso me atraía, no sé por qué necesitaría un abogado cuando tenía 8 años. Se quedó grabado en mi mente. Él estaba invicto. También disfrutaba del boxeo cuando era niño, por supuesto tuve que alejarme de ese tipo de cosas. Yo no era un luchador, pero disfrutaba el deporte del boxeo. Crecí en la época de Iron Mike Tyson. Y recuerdo claramente verlo perder contra Lennox Lewis con mi papá, y eso me hizo verlo diferente, es un perdedor. No estaba invicto, no es que lo fuera antes de eso. Entonces escuché sobre Muhammad Ali. Busqué su historial y él también había perdido una pelea. Puede que haya sido considerado el más grande, pero no, me convertí en un tipo de Rocky marciano, porque él era el único campeón mundial de peso pesado, campeón mundial que fue invicto. Cumplió 49 años y, oh, hay algo en eso de no perder nunca. Más recientemente, oí hablar del Gran Gama. ¿Alguien ha oído hablar del Gran Gama aquí? No. Suena como el nombre de un luchador falso, pero en realidad fue un luchador legítimo a finales del siglo XVIII, temprano y mediados del XIX. Y según Olympics.com, una fuente legítima, probablemente fue el mejor luchador que jamás haya existido. Ganó más de 5.000 encuentros en su carrera y nunca perdió, Olympics.com. Carrera de 5 décadas. Llegó a ser tan bueno que nadie se atrevía siquiera a desafiarlo, por lo que permaneció sin oposición durante décadas. Derrotó a su hermano menor por el título. Así que, dos hermanos estuvieron en la cima del mundo de la lucha libre durante décadas y, finalmente, él lanzó un desafío, si quieres pelear conmigo, primero debes pelear con mi hermano. Nadie pelearía contra ninguno de ellos. Se mantuvo invicto en una carrera de 5 décadas. Nosotros también, hermanos, somos luchadores, estamos en una pelea mucho más difícil. No es una pelea legal, ni una pelea en el ring de boxeo, ni una pelea en el combate de lucha libre, estamos en una lucha mucho más difícil. Luchamos contra Satanás diariamente. Este poderoso ser sobrenatural que es mucho más fuerte que cualquiera de nosotros. Si no tenemos cuidado, puede derribarnos fácilmente. Afecta nuestros pensamientos, afecta nuestras mentes, afecta nuestras acciones. Luchamos contra la sociedad, la segunda S de las tres S, ¿cómo se la llama? Luchamos contra un mundo cada vez más oscuro que nos rodea. Las tentaciones crecen cada día que pasa. La conducta se vuelve más depravada. Ese es el mundo en el que tenemos que vivir y luchamos contra nosotros mismos, contra nuestras débiles mentes carnales, que Pablo dijo, en mi carne no hay nada bueno. Bueno, vivió en una época mucho mejor. Tenía una mente mucho más fuerte que probablemente la mayoría de nosotros. Ciertamente, yo me incluiría allí. Tenía una mente mucho más fuerte y provenía de una época mucho mejor y reconocía que nada bueno moraba en su carne. Luchar contra sí mismo, contra Satanás, la sociedad y el yo produce el enemigo final al que nos enfrentamos, el pecado, el pecado. Solo un hombre quedó invicto en el pecado. Vayan al capítulo 4 de Hebreos, ustedes saben quién es, pero en Hebreos 4. Solo un hombre ha estado invicto en esta lucha titánica en la que ustedes y yo estamos involucrados. Hebreos 4 y versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, uno que calificaba para ser nuestro sumo sacerdote, porque estuvo invicto y traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, podemos estar confiados porque Él preparó el camino. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca perdió una batalla. Buscamos ganar la guerra general. Estamos buscando entrar en la familia de Dios. Sabemos que a veces tropezamos y, cuando lo hacemos, hay un camino a seguir. Pero este hombre, para cumplir el propósito de Dios para él y para nosotros, nunca pudo permitir ni siquiera un pensamiento equivocado en su mente. ¿Cómo él hizo eso? Primera de Corintios 5, ¿cómo pudo permanecer invicto en esta lucha que actualmente nos asedia? Primera de Corintios 5, veámoslo desde una perspectiva un poco diferente a medida que continuamos estableciendo esto. Primera de Corintios 5 y versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, un tipo de pecado, por supuesto, leuda toda la masa? Un poco de pecado habría sido suficiente para arruinar lo que Cristo estaba intentando hacer por nosotros. Limpios, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura física, la clase que sacamos de nuestros hogares, ni con levadura de malicia y de maldad, levadura espiritual, del tipo que nos hincha espiritualmente, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cristo es el pan de vida, como los panes sin levadura de sinceridad y verdad. Nunca permitan que una sola partícula de levadura espiritual entre en su mente. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo permaneció sin levadura durante toda la vida? Digámoslo de esa manera. No pecó por la eternidad porque Dios no puede pecar. Él vino aquí con la posibilidad muy real de pecar. De hecho, pasó por una gran lucha a nuestro favor, pero nunca vaciló, nunca falló, y ahora está en un estado en el que ya no puede volver a ser tentado por el pecado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo permaneció sin levadura? No solo por los 7 días de panes sin levadura, ahora vamos a resbalar físicamente, como se señaló en los anuncios y a veces espiritualmente es más probable que sea espiritualmente que físicamente durante los 7 días, pero él no solo permaneció sin levadura por los 7 días que estamos representando ahora. Él permaneció sin levadura durante toda su vida además de esos 7 días. Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Cómo lo hizo? Apocalipsis 3. ¿Qué es lo último que Cristo dijo a las iglesias? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, dijo Cristo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vence como yo vencí. Ese es el encargo de Cristo para nosotros. ¿Cómo podemos luchar contra el pecado en esta vida tal como lo hizo Cristo? ¿Cómo podemos vencer usando las técnicas, las tácticas que Él usó? Eso es lo que estamos viendo. Primero, retrocedamos por un segundo. Fuimos perdonados en la Pascua. Ayer sacamos de nuestras casas los últimos restos de levadura. Dejamos de lado el pecado. Ahora, durante 7 días, estamos practicando mantener el pecado fuera, permaneciendo sin levadura. Me gusta pensarlo de esta manera. Nos imaginamos siendo Dios. Nos imaginamos estar en un estado libre de pecado durante 7 días. Estamos esperando un tiempo en el que seremos sin levadura por la eternidad, en el que el pecado no nos tentará ni nos derribará. Seremos libres de este. Veamos algunas de las tácticas que Cristo usó para nunca pecar, para permanecer sin levadura toda la vida. Analicemos esas tácticas y veamos qué podemos aprender de ellas. La palabra táctica es interesante. Crecí jugando al ajedrez y una gran parte del ajedrez es el estudio de tácticas, formas de obtener ventaja sobre tu oponente. ¿Cómo obtenemos una ventaja sobre el pecado? La totalidad de este mensaje examinará la vida de Cristo. Muy rara vez saldremos de los evangelios porque Él es el estándar de oro. Aquí hay una excepción, vayamos a Primera de Pedro 2 ahora mismo. Primera de Pedro 2. Él es el estándar de oro. Él es a quien acudimos para saber cómo permanecer sin levadura. La Biblia está llena de grandes hombres y mujeres, grandes ejemplos de cómo vivir vidas rectas, pero solo una persona estuvo invicta. Solo una persona vino a darnos un ejemplo perfecto. Muchos ejemplos bíblicos son aquellos que fallaron y se arrepintieron. Nunca tenemos que ver arrepentimiento en la vida de Cristo porque Él nunca perdió una batalla. Primera de Pedro 2 y versículo 21, este es a quien debemos copiar. Este es el pan de vida. Este es el pan sin levadura de sinceridad y la verdad. Pues para esto, versículo 21, fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, fue difícil, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Lo vimos con gran profundidad en la Pascua del Nuevo Testamento. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, es fascinante cómo Dios nos representa, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes de que Dios nos llamara, simplemente nos miraba como ovejas descarriadas, a quienes tuvo que atraer de regreso a su redil. Volveremos al pastor y obispo de vuestras almas. La primera táctica que veremos hoy mientras seguimos los pasos de este gran ser sin levadura. Primera táctica, Cristo permaneció sin levadura porque puso la voluntad de Dios en primer lugar. Él permaneció sin levadura porque puso la voluntad de Dios en primer lugar. Esto suena demasiado simplista, pero en muchos aspectos, el cristianismo es muy simple. Simplemente es difícil de aplicar. Él permaneció sin levadura porque puso la voluntad de Dios en primer lugar. Esto mantuvo su mente enfocada y correcta. Este mundo está lleno de personas que buscan su propia voluntad, como lo éramos nosotros antes de ser llamados. Y cuando buscan su propia voluntad, termina en angustia, termina en insatisfacción. Al final termina en pecado, pero no fue así con Cristo. Pensamos en Cristo como un maestro, y Él lo fue. Él fue el más grande maestro, pero hoy en día muchos maestros enseñan sin dar el ejemplo. Cristo vino y nos dio un ejemplo y enseñó basándose en ese ejemplo. Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Él nos mostró cómo ser sin levadura y nos dio un camino a seguir cuando la levadura golpea. Lucas 11. Mire aquí el Padre Nuestro, la oración modelo como la hemos llamado. Muchas veces nos sumergimos directamente en la oración. Cristo enseñando a los discípulos cómo orar, pero miren el contexto. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, él, Cristo, estaba orando. Los discípulos lo vieron, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Debemos allí diariamente, varias veces al día, probablemente orando. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás entablando una conversación con el Padre? Por favor, dinos qué es lo que estás diciendo, en qué estás pensando cuando oras. Y Él les dijo, cuando oréis. Ahora, tengamos en cuenta, les está diciendo que hagan lo que Él está haciendo. Me preguntaron, ¿qué haces ahí? Por favor, enséñanos. Cuando oréis, decid, Padre nuestro, porque compartimos el mismo Padre que Él tenía, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. Así cada día el mismo Cristo pedía, Padre, hágase tu voluntad. Si su voluntad automáticamente, en todo momento, estuviera alineada con la del Padre, ¿cuál habría sido la necesidad de eso? No, él pidió activamente al Padre que lo ayudara a enfocarse en la voluntad del Padre para permanecer sin levadura. Debido a que siempre estuvo enfocado en la voluntad del Padre, siempre era justo. Capítulo 5. Juan, capítulo 5. Disculpen. Él siempre fue justo, Siempre conoció la verdad, siempre pudo decir la verdad porque siempre estuvo enfocado en la voluntad del Padre. Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, es correcto. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo se aseguró de que su enfoque estuviera en la voluntad del Padre y así permaneció sin levadura. Eso lo mantuvo sin levadura. Mateo capítulo 12, veamos una imagen de lo que podríamos ser nosotros en un futuro muy cercano. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, Mateo 12, 46, y le querían hablar. Pueden imaginarse, hermanos, cuando entramos en la familia de Dios, todas las personas que nos conocieron querrán hablarnos, familiares, amigos. Conozco a esa persona. Fui a la escuela secundaria con esa persona. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Querían hablar con él. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, aquellos que lo seguían, aquellos que lo copiaban como él buscaba copiar al Padre, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué eran su madre y sus hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Esa es la única manera en que finalmente podemos entrar a la vida eterna si buscamos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Así es como permanecemos sin levadura. Miremos más profundamente la que fue, en muchos aspectos, la peor noche de la historia. La gran prueba de Cristo en la que nuevamente nos enfocamos tan intensamente la otra noche. Mateo 26, ahora capítulo 26. La peor noche de la historia, la veremos en los cuatro evangelios o, más bien, en los tres relatos que hay, y nos enfocaremos en algunas palabras clave y en las lecciones que surgen de ellos. Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, significa angustiado, triste en griego, y a angustiarse en gran manera. Él entendió, probablemente mucho antes de venir a la tierra, de hecho, él entendió definitivamente, mucho antes de venir a la tierra, lo que le iba a suceder. Muy difícil, así como a veces nos topamos con cosas en la vida y pensamos, oh, ¿por qué tengo que soportar esto? ¿Por qué voy a tener que soportar esto? No es que esté al mismo nivel de lo que pasó Cristo, aunque a veces puede parecer así. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. Disculpen, retrocedamos hasta el 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, significa afligido por todos lados. Eso es intensamente triste, se sintió horrible, hasta la muerte. Siento que voy a morir, la carga es muy grande, quedaos aquí, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero, así que era su voluntad, él dijo, si hay un camino, por favor haz un camino diferente. Si es posible, esa era su voluntad, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, él subordinó su voluntad a la del Padre, como yo quiero, sino como tú, y si eso no fuera suficiente, se amplifica aquí en el versículo 40, vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, a medida que paso a través de todo eso, no pudiste orar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fue una y otra vez al Padre en la tarea más difícil que jamás emprendería. Pidió una salida, pero dijo, si esta es la única manera, ayúdame a superarla. Marcos 14. Marcos 14, versículo 32. El siguiente relato paralelo, vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a los discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Nada muy diferente todavía, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, que quiere decir, asombrar totalmente, en el griego. Si puedo usar la lengua vernácula, él no podía creer lo que estaba por suceder. Él estaba impactado, asombrado, asombrado por lo que estaba a punto de pasar. Y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste, esa palabra significa, afligirse todo alrededor, intensamente triste. Piense en él, hablando con sus amigos más cercanos en la tierra. Estoy triste hasta el punto de que ni siquiera puedo describírselos, amigos. Muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, esas mismas palabras otra vez, pasase de él aquella hora. Cristo no quería pasar por esto a menos que fuera necesario. Él estaba dispuesto a hacerlo, pero quería otra manera, es muy comprensible, y decía, Eva, Padre, todas las cosas son posibles para ti, él lo sabía mejor que nadie. Con Dios todo es posible. Sabía que el Padre podría encontrar una manera alternativa y le suplicó con ese conocimiento, Padre, puedes hacer cualquier cosa. Puedes trazar un camino diferente. Todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa es la mentalidad más grande sin levadura. No mi voluntad, sino la tuya, Padre. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, otra vez, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Versículo 39, 40, los encuentra dormidos, mismo escenario, pero aprendemos un poco más en el versículo 41, vino la tercera vez, y les dijo, dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido. Él reconoció, no, pedí que se hiciera mi voluntad, pero el Padre tiene planes diferentes para mí. Él me permitirá pasar por esto en nombre de mis hermanos. Debe saber que puedo soportar la prueba. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Lo es? En ese momento, era una conclusión inevitable y no había ninguna vacilación o desviación en su mente. Estaba decidido a beber la copa que el Padre le dio a beber en nombre nuestro. El relato de Lucas. Lucas. Este podría ser el más sorprendente. Lucas 22 y versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, «Orad que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, «Padre, si quieres, un poco de lenguaje diferente, pero la misma cosa, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Después de orar la primera vez, ¿qué pasó? A medida que entendemos que estaba muy asombrado y afligido y angustiado, muy triste, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, es decir, vigorizándolo. Se sintió renovado en medio de esta oración. Fue fortalecido en medio de esta oración. Sin embargo, después de haber sido fortalecido sobrenaturalmente, todavía era incomprensiblemente difícil. Versículo 44, y estando en agonía, lucha y angustia después de haber sido fortalecido por Dios directamente a través de un ángel, como sea que eso funcione, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, porque sabía que todo estaba en juego para nosotros. Él tuvo que permanecer sin levadura por nosotros y su táctica quizás más importante para permanecer así fue asegurarse de buscar la voluntad del Padre por encima de la suya propia. Cuando pasamos por cosas que son francamente triviales en comparación o tal vez no triviales, pero mucho menos en comparación, Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos orado: bueno, si tengo que pasar por esto, Padre, por favor simplemente dame la fuerza. Es eso de esteroides, por así decirlo. Poner la voluntad de Dios en primer lugar fue el ejemplo, ese fue su ejemplo. Ese fue el ejemplo que nos dejó. Juan capítulo 4. Juan 4. Muy ligado a hacer la voluntad de Dios está hacer la obra de Dios. Juan 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esto habría sido mucho antes de esa gran prueba, pero mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya hay trabajo por hacer. Capítulo 6. Hay trabajo que hacer en esta vida, estaba diciendo Cristo. Es una forma de verlo. Capítulo 6 en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, hablando de ustedes y de mí, hermanos, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. La voluntad del Padre se define como Cristo viniendo y manteniendo intacta nuestra relación que está construyendo con Él y el Padre. Esta es la voluntad del Padre que me ha enviado. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En pocas palabras, una gran parte de la voluntad de Dios es que ustedes y yo la hagamos una gran parte de la obra de Dios. Realmente la parte absolutamente fundamental de la obra de Dios es que ustedes y yo la hagamos. Todo lo que hacemos por la obra, piensen en la ofrenda que dimos esta mañana, es con la intención de que otros miembros de la familia entren en esta misma vida en la que estamos ahora. También hay trabajo que tenemos que hacer en nosotros mismos para permanecer sin levadura, o si la levadura entra, para sacar la levadura nuevamente para que podamos disfrutar la eternidad como hijos de Dios, para que podamos realizar el maravilloso potencial del hombre, para que podamos hacer todo lo que Dios imagina que seamos. Él conoce nuestro futuro, pero tenemos que esforzarnos, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Cree en Él porque una vez que creemos en Él, estamos dispuestos a seguir sus pasos. Estamos dispuestos a sacar la levadura, mantener la levadura afuera, adoptar las mismas tácticas que Él adoptó mientras nos dio el ejemplo de que debemos seguir sus pasos, y yo lo resucitaré en el día postrero. Cuando nuestra voluntad se alinea con la de Dios, nuestras obras dejan en claro que somos de Dios. Cuando nuestra voluntad se alinea con la voluntad de Dios, nuestras obras naturalmente dejan claro que somos de Dios. Regresen al capítulo 5, versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Cristo dijo: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Era una novia y ardía. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Cristo está diciendo: si miran mis obras, deberías poder determinar quién me envió. Ahora, no vamos a salir ahora mismo y sanar gente o expulsar demonios o hacer cosas extraordinarias que deberían ser evidentes como provenientes de Dios, obras milagrosas, pero aquí hay una excepción para permanecer en los evangelios, pero se dirige a Cristo. Efesios 2, 10. Miren Efesios 2, 10. Nuestras obras en este momento pueden no ser gloriosas en el sentido de magnificar visiblemente a Dios de una manera sobrenatural, pero de todos modos las estamos haciendo. Efesios 2, 10. Cristo vino e hizo buenas obras y eso evidenció sus orígenes, evidenció su lealtad. Lo mismo es cierto con nosotros. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios planeó hace mucho tiempo ciertas buenas obras en las que ustedes y yo participamos, hermanos. Yo diría que la mayoría de nosotros no hemos hecho nada milagroso aparte del hecho de que hemos cedido a Dios, estamos venciendo esas tres S's que producen el pecado, eso es milagroso. No hay nada visible como Cristo saliendo a las calles y haciendo milagros, pero estamos caminando en las obras que Dios ha ordenado de antemano para nosotros. Filipenses dice que Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Él implanta su voluntad en nosotros y cedemos a Él. Una gran clave para permanecer sin levadura. Volvamos a Juan, Juan 10. No siempre es fácil hacer estas obras. No fue fácil para Cristo y no es fácil para nosotros. La primera vez que tenemos que pedir salir en sábado o el incómodo, no puedo comer eso en la reunión familiar. Juan 10, versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. No me creísteis por mis palabras, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, deberían poder ver que yo soy de Dios, les dijo a estos detractores. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, nosotros, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Es la voluntad del Padre lo que vimos. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mucha gente quiere hacerlo, el diablo incluido, pero ningún hombre es lo suficientemente fuerte, ese ser no es lo suficientemente fuerte, aunque lo intente. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cristo hizo una pregunta muy directa. Entonces Jesús les respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Nos destacamos, hermanos, porque no estamos dispuestos a fluir con la corriente de este mundo. Saben, tengo el privilegio de trabajar en la sede, pero no me hago ilusiones de que sea fácil trabajar en este mundo cuando hay una tormenta cultural». Al menos en Manases, hay tormentas culturales que arden, que están dividiendo lugares de oficina, que dividen los lugares de trabajo, que dividen a las familias. Es una sociedad tan politizada y polarizada, y parte de ella es simplemente política, pero en gran parte, las líneas de división se trazan sobre el pecado, y tenemos que ser sabios al respecto, pero al mismo tiempo no podemos participar. Trabajar en ese entorno tiene que ser un gran desafío. ¿Por cuál de estas buenas obras me apedreáis? Cristo preguntó a los fariseos. Cuando vamos contra la corriente, podemos destacar. Pero él dijo, cuidado con que todos hablen bien de vosotros en otro lugar. Pero cuando nosotros, como camino de vida, buscamos la voluntad de Dios, su primera gran táctica, sucede algo sorprendente. Por eso Cristo pudo permanecer sin levadura toda la vida. Juan capítulo 8 ahora, así que retroceda un par de capítulos. Juan 8 y versículo 29, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre está siempre conmigo, dijo Cristo. ¿Por qué? Porque yo hago siempre, en todo tiempo, lo que le agrada. Siempre estoy buscando su voluntad para que Él nunca esté lejos de mí. Él siempre está ahí para darme la fuerza que necesito. Ahora bien, a veces cometemos un error, es por eso que Cristo tuvo que pasar por lo que hizo, para hacer provisión para nosotros cuando cometemos un error. Primera de Juan 1, Cristo tuvo que permanecer sin levadura en todo tiempo para que nosotros, mientras buscamos ser sin levadura en todo tiempo, cuando dejamos entrar un poco o mucho, tengamos un camino a seguir. Primera de Juan 1. El único momento en que seremos verdaderamente sin levadura es cuando entremos a la familia de Dios y no podamos pecar. Cuando la levadura de malicia y maldad ya no pueda tentarnos. Primera de Juan 1 y versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Sabemos que tenemos que caminar en luz, no podemos caminar en la oscuridad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, cuando vamos a Él, pero también en la Pascua. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ninguno de nosotros cree que somos verdadera y completamente sin levadura, siempre hay más. Eso lo aprendemos al desleudar físicamente. Siempre queda esa última migaja. No es que seamos farisaicos en la casa, siempre parece haber un poquito más. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, porque Él calificó para hacer esa propiciación por nuestros pecados. La siguiente gran táctica que Cristo usó fue permanecer sin levadura toda la vida. Cristo permaneció sin levadura porque buscó fervientemente la ayuda de Dios. Prometí que esto sería simple, espero que sea un punto simple. Buscó fervientemente la ayuda de Dios. Permaneció sin levadura porque buscó fervientemente la ayuda de Dios. Vimos que en esas fervientes oraciones finales él oró antes de ser capturado. Las cosas horribles que le sucedieron tenían que pasar. Lo vimos en esas oraciones, pero, ¿qué acerca de todas las demás? ¿Qué acerca de todas las demás? Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Sí, salimos de los evangelios, pero estamos mirando la vida de Cristo aquí en Hebreos 5. Hebreos 5 y versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, los días, así durante toda su vida, de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Es decir, gritos fuertes, a veces de tumulto o de pena, fuertes llantos y lágrimas, porque sabía lo que estaba en juego. Sabía que, si cometía un desliz, si permitía incluso un poco de levadura, todo esto sería imposible. Estoy señalando la habitación, todos nosotros no estaríamos aquí a menos que él lo tomara tan en serio en nuestro nombre. Y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él puede ser nuestro mediador porque experimentó lo que nosotros experimentamos. Lucas 11. Estuvimos allí antes, volveremos a leer los dos primeros versículos, pero luego iremos más allá. Lucas 11. Buscó fervientemente la ayuda de Dios y por eso permaneció sin levadura. Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, vimos que enseñaba con el ejemplo. Como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Oramos esto de alguna manera antigua todos los días, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, del maligno. Eso es lo que Él nos enseñó a decir. Esa es la fuerza o el centro del que venimos al Padre cada día. Y sí, hay otras cosas que agregamos, pero ese es el centro de con qué debemos venir al Padre. Pero luego él continúa y explica cómo hacerlo en el versículo 5. Eso fue lo que decimos, ¿qué acerca del modo? La manera en que abordamos esto, versículo 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Recuerdan que todo esto está en el contexto de Señor, enséñanos a orar, ¿cómo hacen esto cuando van al Padre? Él dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Recibí un golpe en la puerta a medianoche, cuando tenía 15 o 16 años, y era un conductor ebrio que estrelló su coche contra un árbol y quería atiborrarse de caramelos en mi casa para superar el alcoholímetro. Pero aquí hay una causa más justa. Llaman a la puerta a medianoche y alguien quiere tres panes. Mira, es absurdo recibir un golpe tan tarde. Igual que fue absurdo lo que me pasó. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante, ni siquiera dulces, y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada, nadie va a decir eso. Si tocas la puerta y le pides pan a alguien, no te dirá, vete, no me molestes. No me molestes, la puerta ahora está cerrada. Y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme, y dártelos. Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, probablemente en el fondo de su mente estará pensando, ¿en qué estás pensando, llamando a mi puerta a medianoche pidiendo pan? Pero, por supuesto, estás sentado ahí sonriendo, tratando de ser amigable al respecto, sin embargo por su importunidad, su persistencia hasta el punto de molestar. Esa palabra significa en el diccionario de inglés, porque alguien está dispuesto a pasar por ese fastidio y molestarte, solo repito, eso es perseverancia. Llegar y llamar a tu puerta a medianoche. Se levantará y le dará todo lo que necesite, en otras palabras, molesta a Dios. Es una manera pobre de decirlo, pero simplemente ve a Él cuando lo necesites, Cristo lo estaba diciendo. Lo que necesites, si son tres panes a medianoche, adelante. Y yo os digo, pedid, y se os dará. Cristo nunca tuvo miedo de acudir al Padre en oración por cualquier cosa que necesitara. Pedid y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. El importuno, no teman acudir a Dios, les dice a los discípulos. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Así fue como Cristo interactuó con el Padre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Él les está diciendo, miren, Dios se preocupa por ustedes, Él los ama, quiere ayudarlos. Si tienen alguna necesidad, vayan a Él, eso es lo que les estaba diciendo a los discípulos. No se trata solo de por qué acudes a Él, sino de la manera en que acudes a Él, nos estaba explicando. Cristo oró ferviente y consistentemente, y seguía regresando si necesitaba más ayuda, pero también oró con expectativa. Empezamos a ver eso, pero veámoslo en Mateo 21. Estaba expectante cuando oró, estaba seguro de que Dios lo escucharía. Mateo 21. Sean persistentes, dijo. Sepan que Él quiere ayudarlos, pero también sepan que Él los ayudará. Mateo 21 versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, Mateo 21, 19, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, y les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe, cuando orareis, porque eso fue lo que hizo, oró y la higuera se secó. Si tuviereis fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, por supuesto, eso tiene que alinearse con el primer principio que vimos. Tiene que estar en línea con la voluntad de Dios. Si tenemos problemas para sustentarnos y necesitamos un automóvil para ir a trabajar, y oramos a Dios, Él encontrará una manera de que podamos recibir transporte. Padre, necesito trabajar, tú me ordenas que trabaje. No tengo trabajo, por favor, provéeme uno, Él lo solucionará. Podemos esperar que Él responda a esa oración porque estamos buscando hacer su voluntad. Pero si pedimos un Lamborghini para transportarnos al trabajo, lo más probable es que termine mal, nuestra oración no será respondida, lamentablemente. Pero a veces Cristo necesitaba aún más ayuda. La oración ferviente simplemente no fue suficiente. A veces nos sentimos así, estoy seguro. Cuando chocamos contra las paredes, cuando identificamos ciertos pecados que surgen en estos días y nos damos cuenta, vaya, esto es más difícil de superar de lo que pensaba, o si es algo con lo que hemos estado luchando durante mucho tiempo. Mateo capítulo 6, vuelvo al capítulo 6. Esto es justo después del relato paralelo del Padre Nuestro que leemos en Lucas 11, pero Mateo 6 después de enseñarles cómo orar, versículo 15, «Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, de rostro triste, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Se introduce el ayuno. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, cuando nosotros estamos ayunando y nadie lo sabe y no estamos tratando de ganar elogios por el ayuno, no estamos tratando de ganarnos el favor de la gente. ¡Guau! Mira a esa persona que ayuna. Cuando esa no es nuestra actitud, sino que ayunamos en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es una promesa, y Cristo usó esta táctica para buscar fervientemente a Dios y permanecer sin levadura. A veces era necesario. Mateo capítulo 17, adelante 11 capítulos. Mateo 17. Cuando llegaron al gentío, versículo 14, Mateo 17 y versículo 14, y cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas veces en el agua. Un demonio horrible atormentaba a su hijo. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Aunque Cristo les había dado autoridad sobre los demonios, por alguna razón no pudieron expulsar a éste. Respondiendo Jesús, dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Podemos echar fuera a todos estos otros, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Así que evidentemente, éste tomó más fe de alguna manera. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Cómo puede haber un problema de esta magnitud? Sí, este es un demonio, pero el principio aún se aplica. Si el problema es demasiado grande, este tipo de problema no se soluciona sino mediante oración y ayuno. A veces las cosas son demasiado para nosotros. Y si estamos dispuestos a agregar el elemento adicional del ayuno para buscar fervientemente a Dios cuando lo necesitemos, es una gran herramienta para permanecer sin levadura. Algunas cosas son demasiado difíciles para solo orar. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto, por supuesto, se cruza también con otras herramientas del crecimiento cristiano, como podríamos imaginar. Mateo capítulo 4. Mateo 4, nuevamente, permaneciendo en los evangelios para nuestro propósito de hoy. Mateo 4, versículo 1. Aquí está Cristo empleando esta misma táctica. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¡guau! Tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, supo que esta prueba era demasiado para afrontarla con solo oración. Añadió el ayuno por esa misma razón. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tienes mucha hambre, Cristo. El diablo dijo, ¿por qué no, con todo ese poder que ejerces, porque simplemente no conviertes estas piedras en pan? Puedes comer algo, puedes romper el ayuno temprano. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él conocía las palabras allí en Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Parte de buscar a Dios con fervor era también empuñar la espada que llevamos en el regazo. La palabra de Dios, que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Él usó esa palabra para disipar una tentación, eso sería tentador. Al final de 40 días de ayuno, pan fresco hecho por Dios, ¡guau! El último punto que consideraremos hoy. Cristo permaneció sin levadura porque humildemente se enfocó en los demás. Se enfocó humildemente en los demás. Solo piensen en cómo se enfocó en ustedes y en mí en algunas de esas oraciones que leímos antes. Cristo no impresionó a las élites de su época. Oh, ¿no es él el hijo del carpintero? Oh, él viene de Galilea. Oh, él es de Belén. Llamado con todos los nombres bajo el sol, él era esencialmente de los bosques de Judea. Bueno, hermanos, lo más probable es que ustedes y yo no provengamos de orígenes de élite. Soy hijo de un reparador y mi madre enseña a niños con necesidades especiales. Estoy seguro de que muchos de nosotros venimos de entornos obreros, pero Cristo venía y trabajaba con ellos porque sabía que podía acercarse humildemente a esas personas, y ellos lo recibirían humildemente porque reconocerían la necesidad de ayuda. Mateo capítulo 9, versículo 9. Vino a aquellos que necesitaban un Salvador. Todo el mundo necesita un Salvador, pero aquellos que reconocen la necesidad de un Salvador, y Él estaba dispuesto a bajar a nuestro nivel, si puedo decirlo de esa manera. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cristo estuvo dispuesto a venir entre los enfermos. Humildemente puso a los demás en primer lugar. Id, pues, y aprended lo que eso significa, misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Él estuvo dispuesto a rebajarse para encontrarse con nosotros donde estábamos. Capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla, y traédmelos. No un corcel noble, no un caballo de carreras preciado, sino una asna de carga. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso. Ahora bien, Cristo tenía un poder extraordinario, pero se humilló. Él lo reprimió para que pudiéramos relacionarnos con él. Viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Sin embargo, él no solo quería relacionarse con nosotros, sino que, en última instancia, quería salvarnos. Nosotros y, finalmente, toda la humanidad éramos su centro de atención. Se centró humildemente en nosotros. Así fue como él permaneció sin levadura. Miró esa misión, vivió una vida de servicio. Juan capítulo 17. Mantuvo a raya todas las demás distracciones. Juan 17, Cristo permaneció sin levadura porque se centró en otras personas. Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esa era su meta, esa era su misión, ese era su enfoque. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Aquí está definida la vida eterna. Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Relacionándose con esa primera táctica que usó para asegurarse de que estaba siguiendo la voluntad de Dios y no la suya. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo fue sin levadura por la eternidad antes de venir aquí a la tierra. Permaneció sin levadura durante los 33 años que luchó contra el pecado. Ahora, Él ha regresado a la gloria que antes tenía y nuevamente es perpetuamente sin levadura sin necesidad de luchar contra el pecado. Ya no puede dejarse tentar por eso. Filipenses 2. Tenía una mentalidad de centrarse en los demás y eso lo mantuvo sin levadura durante toda la vida. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como él mira a Cristo como un ejemplo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, para ponernos en primer lugar para que tuviéramos un Salvador, para que tuviéramos un camino para llegar a ser sin levadura por la eternidad, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo es posible porque Él permaneció sin levadura durante su tiempo aquí en la tierra. Hermanos, saben, puede parecer difícil servir a los demás. ¿Qué puedo hacer? Mateo capítulo 20. ¿Qué puedo hacer? Puede ser muy simple. Simplemente pregúntele a alguien cómo le va. A veces puede significar la diferencia entre una semana muy difícil y una buena semana. Puede suavizar el golpe de una prueba. Mateo 20 y versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que a los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor o ministro. Sí, hay ministros en la iglesia que nos sirven, pero aquí ministro significa mesero o sirviente. Podemos esperarnos unos a otros, podemos servirnos unos a otros. Ni siquiera tenemos que ser muy creativos para hacerlo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner a los demás en primer lugar, y para dar su vida en rescate por muchos. Servirnos unos a otros es como nos elevamos ante los ojos de Dios. No es que queramos ser escaladores. Es muy importante para Él. Es un trabajo duro, pero vale la pena. Vayan al capítulo 20 de Hechos. Hechos 20. Mientras empezamos a llegar al final. Si encontramos que alguien necesita algo, podemos proporcionárselo. Incluso si es algo pequeño o alguien se siente solo. Quizás solo necesite alguien con quien hablar. Enviar un coche a un lugar lejano. Porque estamos atentos a esas pequeñas cosas, que podrían ser las mismas obras que Dios ordenó para que camináramos en ellas. Puede parecer insignificante, pero para el destinatario, a menudo son enormes. Hechos capítulo 20. Sí, a veces es un trabajo difícil. Hechos capítulo 20 y versículo 35. En todo os he enseñado que, dijo Pablo, trabajando así, trabajar, es decir, sentir fatiga, por implicación, trabajar duro. Se debe ayudar a los necesitados, concéntrate en aquellos que necesitan ayuda, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Con esa actitud, nosotros, como Cristo, podemos permanecer sin levadura. Mateo 25. Cuando las personas se sirven unas a otras, Dios considera que es un servicio a Él. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Mateo 25, 31. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cristo tiene ese mejor nombre porque Él era el siervo jefe, nos sirvió a todos permaneciendo sin levadura y convirtiéndose en nuestro sumo sacerdote. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, y así sucesivamente. Luego la conclusión del asunto, versículo 45, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis, los que no sirvieron a sus hermanos, no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Dios toma muy en serio cómo nos cuidamos unos a otros. Y Él nos da oportunidades, cada semana en los servicios del sábado y en la semana. Sin embargo, podemos ayudarnos unos a otros. En última instancia, enfocarnos en los demás nos mantendrá sin levadura. Una escritura final. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, esa levadura que intenta fermentar toda la masa, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, el autor y consumador de nuestra fe era el pan de vida. Él era el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Se mantuvo así poniendo la voluntad de Dios en primer lugar, buscando fervientemente su ayuda cuando la necesitaba, día tras día, y enfocándose en los demás. Estamos celebrando una fiesta ahora mismo que representa mantener alejado al pecado. Solo un hombre logró hacer esto durante toda su vida. Centrémonos activamente en estas tácticas que Él usó para que podamos permanecer sin levadura lo más posible en esta vida ahora, pero que finalmente seamos permanentemente sin levadura por la eternidad.